La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con sus ponentes Sergio, de mi parte, y Citlali, de la Licenciatura de Astronomía en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. El día de hoy le vamos a dar las noticias semanales de la semana pasada y algunas invitaciones de próximos eventos. Primero, como invitación, es dar a conocer a tu científica favorita. Sé parte del mural de mujeres sinaloenses en la ciencia. Puede ser tú misma o bien enviar tu propuesta de la científica que te gustaría ver en él. La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio te invita a ser parte de este mural en conmemoración de la participación de las mujeres en la ciencia y en el espacio. Los links para la participación en la convocatoria se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Tierra, en su Instagram y Facebook, al igual que la Asociación Sinaloense de Astronomía, que es encargada de la organización de este tipo de evento, de este mural de científicas sinaloenses. Como fecha límite para recibir propuestas es el miércoles 23 de noviembre de 2023.
Y pues están listos para Noche de las Estrellas, ya que este sábado 25 de noviembre, Culiacán se suma por 15ª ocasión a la Noche de las Estrellas. Así que asiste con tu familia a la Plazuela Rosales, frente al edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Habrá ciencia, cultura, convivencia y diversión al máximo. México realiza el evento de Noche de las Estrellas desde el 2009, con sede en distintas ciudades del país. Entre ellas está Culiacán, y en el marco de este importante evento se celebra el 60 aniversario de la mujer en el espacio, con la incursión de Valentina Tereshkova como la primera mujer que lo logró, además de celebrar 550 años del nacimiento de Nicolás Copérnico, destacado precursor de la astronomía moderna, y por si esto fuera poco, tenemos la fortuna de presenciar en corto lapso de tiempo dos espectaculares eclipses de sol. El primero, ocurrido el pasado 14 de octubre del 2023, y el siguiente, que será el próximo 8 de abril del 2024. Suficientes motivos de celebración a través de este fascinante evento de observación de estrellas. La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio forman parte del comité organizador de la Noche a las Estrellas y te invitan a disfrutarlo en compañía de tu familia y amigos. No te lo puedes perder. Habrá observación con telescopios, conferencias, talleres, títeres, payasos, música, juegos y un panel de una mesa de diálogo para honrar a las mujeres en torno al espacio y mucha más diversión. Te esperamos el sábado 25 de noviembre de 4 p.m. a 8 p.m. en Plazuela Rosales, frente al edificio central de la UAS.
Ahora, con las noticias que pasaron la semana pasada, el jueves 9 de noviembre se llevó a cabo la última sesión ordinaria del Honorable Consejo Técnico del periodo 2021-2023 en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, con la presencia del maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, director de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, la maestra en ciencias Daisy Carolina Romero González, secretaria académica de la propia facultad, así como la presencia de los consejeros técnicos, alumnos y docentes que participaron en dicho evento y que concluyen sus funciones como representantes de la comunidad universitaria de su unidad académica. Se contó con la presencia del maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina como director y presidente del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, quien expresó su más sentido agradecimiento por el compromiso mostrado en el ejercicio de sus funciones durante el periodo que recientemente culminan, e hizo entrega de las constancias de la participación a cada uno de ellos, destacando el orgullo que representa para la facultad que vayan formando parte del Consejo Universitario, tanto como alumno y como docente, lo cual, a través de las funciones que este cargo les confiere, les permite ser parte de los procesos que mejoran la calidad educativa que se trabaja día con día en nuestra universidad. También estuvo presente la maestra en ciencias Daisy Carolina Romero González como secretaria del Consejo de Técnico de la facultad, quien comparte el sentir y el reconocimiento expresado por nuestro director acerca de la importante labor desempeñada por los representantes docentes y alumnos que concluyen sus funciones recientemente. Los representantes del Consejo Técnico 2021-2023 que estuvieron presentes para recibir sus constancias de participación fueron: como parte de consejeros técnicos alumnos, tenemos a Salomón Amador Vladimir, de primer grado, Núñez Angulo Gerardo, de cuarto grado, Ávila Aceves Evangelina, de posgrado. Por parte de consejeros técnicos docentes, tenemos a la doctora Daleme C. Zavala Yanina, de primer grado, la doctora Álvarez Gastelum Carla Rubí, el doctor Añorbe Solano Christopher, Ávila Gagiola Jorge Carlos y la doctora Quintero Covarrubias Griselda. La Facultad de Ciencias de la Tierra reconoce y agradece su compromiso como comunidad universitaria.
El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo una reunión con los jefes de grupo de las licenciaturas de Geoinformática, Geomática, Astronomía, Ingeniería Geodésica e Ingeniería Aeronáutica, con el objetivo de brindarles información acerca del uso de la aplicación digital que les permitirá tramitar su seguro facultativo. El seguro facultativo es un esquema de atención médica que se otorga de forma gratuita a los estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado de las instituciones públicas de nuestro país y es suministrado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para acceder al servicio, los estudiantes deben registrarse en la aplicación IMSS Digital y capacitarlos en este tema. Se contó con la participación del licenciado Jorge Amid Castellanos Navarro, director de Presentaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta reunión estuvo presente nuestro director, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, al pendiente de las dudas de los estudiantes y de motivar a los estudiantes para ejercer su derecho a la salud a través de este servicio al que son acreedores por ser estudiantes universitarios. También, el pasado miércoles 15, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio acudieron portando una prenda verde en celebración del Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica, o también denominado GIS Day. El objetivo del GIS Day es divulgar la relevancia que tiene nuestro en contexto actual los sistemas de información geográfica en el procesamiento de información efectiva para la toma de decisiones pertinentes en muchos ámbitos de nuestras vidas y en general al rumbo de nuestro planeta. Los jóvenes estudiantes de la FACITE acudieron vestidos de verde y se realizó la tradicional toma de fotografía frente a nuestro edificio, siendo esta una acción que promueve el conocimiento de la sociedad sobre las disciplinas que se dedican al estudio de la Tierra a través de estos sistemas de la información.
El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo la reunión de la Academia de Astronomía, la cual se desarrolló en la sala de biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, con el objetivo de colaborar con la elaboración de los programas académicos para el segundo semestre del ciclo escolar 2023-2024. Contando con la participación de la doctora Yanina Dalemese Zavala, la doctora Ana Luisa González Morán y el doctor Christopher Añor Besolano, el doctor Jesús López Hernández y el doctor Carlos Tapia Esquebón, docentes de la licenciatura en astronomía, quienes participan activamente en el trabajo colegiado para la planeación, el seguimiento y la evaluación constante de las actividades teóricas, prácticas y de todos los eventos y acciones destinadas a contribuir al aprendizaje de los estudiantes en torno a esta ciencia. En esta ocasión se reúnen para valorar aspectos de mejorar y actualización de los contenidos de los programas académicos con el fin de brindar a los alumnos la posibilidad de aprender sobre los temas actuales de relevancia en congruencia con los avances científicos a nivel global. Nuestro director, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, se enorgullece el poder contar con un equipo de docentes que trabaja de forma colegiada, teniendo como prioridad la calidad educativa que se desea brindar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Alineados a los objetivos planeados por la nueva universidad, formando profesionistas competentes.
Este martes 21 de noviembre se visitó el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CEBETA, número 133, ubicada en Recoveco, Mocorito, Sinaloa, con la finalidad de llevar a los jóvenes de tercer grado de preparatoria información acerca de los programas educativos que oferta la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. El acercamiento se realizó a través de la charla Trazando el Futuro, carreras de geoinformática y geodesia en la era tecnológica, a cargo del maestro en ciencias, Diojari Dagoberto Guzmán Galindo, que compartió información interesante sobre la aplicación práctica de estas áreas. Al finalizar, se realizó una actividad práctica con el apoyo de un dron, donde los jóvenes pudieron apreciar la utilidad de la tecnología en la provisión de los datos y el uso de los mismos en la resolución de problemas.
Y esas son las noticias de la semana. Lo más importante de esa semana es la Noche de las Estrellas,
sí,
que es un evento a nivel nacional que sucede pues cada año en estas fechas, noviembre y diciembre. Pues en esta ocasión se hizo en noviembre por falta de presupuesto. Y si no,
pues de hecho, por ejemplo, en el 2018 también fue en noviembre, fue el 17 de noviembre.
Ah,
entonces
sí.
Yo creo que la fecha varía mucho de más bien del presupuesto a nivel nacional, porque pues para estos eventos pues falta un poquito más de apoyo por parte de ciertas organizaciones, ¿no? Pero creo que es más por la fecha específica en la que casi todas las sedes puedan tener como la capacidad de tener a tanta cantidad de gente, porque a veces de que dicen, no, pues sabes que este día no puedo. Depende más bien de las autoridades más grandes.
Sí.
Ajá, porque pues ahorita es en noviembre, el año pasado creo que fue en diciembre, ¿no? Pero pues me ha tocado también 2 años que han sido en noviembre.
Sí, y pues la locación es no es tanta importancia porque es, de todos modos, se hacen los, es muy bonito el evento que se hace en la Noche de las Estrellas, y también recuperamos staff por parte de los estudiantes de la licenciatura de astronomía, de las diferentes carreras y personas externas. Entonces tendríamos personas que están capacitadas en dar los talleres, en dar las observaciones con telescopio, porque se van a hacer observaciones con telescopio, y cabe recalcar que en ese tipo de eventos, pues es gratis,
sí,
puede ir toda la familia, es completamente gratis, los talleres no tienen
ningún costo,
ningún cupo, entonces pueden ir a divertirse, a comer algo, a ver las charlas, y a ver lo que serían los planetas, la luna. Ahorita la luna está muy bonita.
Sí,
la luna está bien bonita. Y pues aparece en el día. Entonces, está muy bonita de día. Igual que de noche. Entonces, si alguien tiene un telescopio propio, ya sea de juguete o chiquito, grande o mediano, lo puede traer, y nosotros, el staff de la Noche de las Estrellas, les podemos enseñar a cómo utilizar y cómo manejarlo apropiadamente. Y también darle un buen uso, ya que muchas veces los telescopios, como no saben utilizarlos, pues están en...
quedan en el olvido.
En el olvido.
Como tendederos.
Sí, quedan como tendederos. Y pues, también la facultad cuenta para hacer más difusión a este club de observación astronómica que está implementado para propios alumnos y para personas externas próximamente. Por parte de alumnos de la licenciatura en astronomía de tercer grado, y ellos se están capacitando para el uso y el manejo de telescopios apropiadamente, para diferentes tipos de telescopios, y cómo dar información y cómo utilizarlos, básicamente, ese tipo de aparatos.
Y yo creo que últimamente la facultad ha estado como muy activa, ¿sabes? Porque pues también está en proceso Jóvenes Conciencia, de que semanalmente pues están dando talleres, están dando conferencias por parte de los mismos alumnos, y creo que eso es bastante importante, porque el saber de alguna manera desenvolverte con la comunidad es muy importante cuando te quieres dedicar a la investigación, porque de alguna manera tienes que divulgarla. Y pues que haya, por ejemplo, Jóvenes Conciencias, que haya este nuevo club de observación, que esté el club de cohetería, creo que nos ha hecho como una facultad bastante, pues, activa, vaya. Aparte de que, pues, creo que también, y no lo mencionamos, es que próximamente está el torneo de fútbol, en el que, pues, también vamos a participar los alumnos, con el fin de reunir fondos para la sociedad de alumnos.
Y pues... teniendo pues con eso terminamos con las noticias. Ahorita vamos a hacer un corte comercial y empezamos el tema de hoy.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Habla Claudia Sheinbaum.
México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Bueno, de vuelta a nuestro programa de Geociencias. El día de hoy le tenemos un nuevo tema, que es el telescopio Euclid, buscando al universo oscuro, ¿sí? Esta misión Euclid de la Agencia Espacial Europea está diseñada para explorar la composición y evolución del universo oscuro. El telescopio espacial creará un gran mapa de la estructura a gran escala del universo a través del espacio y tiempo, mediante la observación de miles de millones de galaxias a 10.000 millones de años luz, a través de más de un tercio del cielo. Es bastante grande, un rango del cielo, pues es muy sorprendente que tengamos ese tipo de tecnología para poder mapear casi todo el cielo, hacer como varios surveys, ¿sí? ¿Sí? Entonces Euclid explorará cómo se ha expandido el universo y cómo se ha formado las estructuras a lo largo de la historia cósmica, revelando más sobre el papel de la gravedad y la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura.
Para el lanzamiento, la nave espacial Euclid de la ESA, que había dicho mi compañero, es la Agencia Espacial Europea, despegó en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. A las 17:12 con horario CEST, el 1 de julio, con destino de colocarse en una posición Sol-Tierra en el punto de Lagrange 2, que se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. El exitoso lanzamiento marca el comienzo de una ambiciosa misión para revelar la naturaleza de dos misteriosos componentes de nuestro universo, que son la materia oscura y la energía oscura, así como para ayudarnos a resolver la pregunta fundamental de qué está compuesto el universo. Tras el lanzamiento y la separación del cohete, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, con siglas ESOC, de la ESA en Darmstadt, Alemania, confirmó la detección de la señal de Euclid desde la estación terrestre de New Norcia, en Australia, a las 17:57 con horario CEST, y pues eso confirma de que, pues, la nave que transporta Euclid va por buen camino.
Uh-huh. Además, este observará, como ya hemos dicho, miles de millones de galaxias en un tercio del cielo, que creará un mapa 3D más exacto y extenso del universo, en el que el tiempo representa la tercera dimensión. O sea, es como tener el espacio en 3D, es como tener un cubito.
Sí.
O sea, en sí,
en vez de verlo como la cuarta dimensión, es verlo como si fuera la tercera dimensión Z.
Ajá, así. Sí, más o menos, sí, de hecho, es que nosotros vemos el cielo como si fuera en 2D, uh-huh. O sea, no vemos como profundidad,
sí.
Entonces, ya teniendo ese tipo de métodos, no, la verdad no sé cuáles métodos utilizan la misión, pero tener algo 3D en el espacio es muchísimo mejor, porque así las simulaciones que se hacen de cómo el universo va evolucionando con materia oscura y energía oscura.
Son más precisas.
Más precisas, ¿no? Y además, pues ya vamos a tener observaciones.
Sí.
Ya vamos a tener observaciones y juntando con las simulaciones ya podemos sacar como analogías, leyes o propuestas de modelos de cómo funciona el universo. Sí. Y pues es también detallar cómo está distribuida la materia, cómo están distribuidas las galaxias, cómo va a evolucionar, y pues también muy importante es que si llegamos a no creo que Euclid sea como la clave principal de que, con esta misión vamos a descubrir la energía oscura, la materia oscura.
Pero es un comienzo.
Pero es un comienzo,
abre pues las puertas a muchísimas más opciones, ¿no?
Ajá, no, y pues muchísimos campos de la cosmología también. Sí. Astronomía, cosmología, por partes, por iguales. Entonces, ahí nos puede acercar más a qué es lo que contiene el universo, que es muy importante. Uh-huh. Porque conteniendo, saber cómo son estas enigmáticas cosas, podemos saber qué es lo que compone el universo. Entonces, el objetivo de esta misión es dar como un primer paso a poder descubrir ese tipo de cosas, ¿sí?
Y pues, hablando de los instrumentos que transporta uh-huh. esta maravillosa nave que contiene el telescopio, es al fin de lograr este vaya ambicioso objetivo por parte de la ciencia, Euclid está equipado con un telescopio reflector de 1.2 metros, que a lo mejor ustedes digan no es muy grande, pero pues la distancia está bastante grande y aparte aunado a que en el espacio no hay todas estas como ruidos que puede provocar la Tierra con la atmósfera y las ondas sísmicas y todo eso, pues es una resolución bastante grande la que nos da. Uh-huh. Entonces, esto alimenta a dos innovadores instrumentos científicos, que es el VIS, que es una cámara de longitud de onda visible, que obtiene imágenes sumamente nítidas de las galaxias en una amplia sección del cielo, que habíamos dicho que es un tercio. Uh-huh. Y está también el NISP, que es un espectrómetro y un fotómetro orientado específicamente al infrarrojo cercano, el cual puede analizar la luz infrarroja de las galaxias por su longitud de onda para establecer de forma más exacta, más precisa, la distancia. Y pues como dato curioso, pues de hecho, a pesar de que pues este es un instrumento de la ESA, la NASA fue la que proporcionó los detectores para la NISP.
Uh-huh. Y como avances de que ha tenido esta misión, aún no se han sacado artículos o descubrimientos que se han hecho con el telescopio, pero se han hecho fotografías uh-huh. de imagen directa a galaxias y a nebulosas para saber cómo está funcionando el telescopio, si funciona bien, si funciona mal, así como lo hicieron con el Hubble o con el James Webb o con el Spitzer o cualquier telescopio espacial. Se hacen ese tipo de fotografías para saber si el telescopio funciona bien. Uh-huh. Y además, el propio telescopio va a generar demasiados datos, yo creo que petabytes de información.
Sí, yo creo que sí.
Y pues va a haber un consorcio de 2,000 científicos provenientes de más de 300 institutos de Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón, para el propio análisis de estos datos, porque es un montón, y pues cada cierto tiempo se van liberando esos datos para que los propios astrónomos, cosmólogos o otro tipo de científicos de campos afines puedan analizar estos datos, ya sea de su propio método, y así sacar descubrimientos, porque de otros telescopios ustedes siguen analizando datos y hay algunos sí. que ya están
saturadísimos.
No saturadísimos, sino que ya están obsoletos. Sino ya están fuera de servicio. Uh-huh. Es lo que me quiero referir.
Sí.
Fuera de servicio. Entonces, todavía siguen esos datos, los de Gaia, los uh-huh. de todavía el Hubble todavía sigue funcionando. Y ahorita sí. el James Webb está ahí todavía. Entonces, se puede equiparar el trabajo que tiene el James Webb con el Euclid también.
Uh-huh.
Entonces, y pues el Centro Europeo de Astronomía Espacial, a ESAC, de la ESA, suena parecido a eso, ESAC, de la ESA,
sí.
que se encuentra en España. Y pues este telescopio pues es muy importante tanto para la astronomía como para también el análisis de datos, porque en la astronomía ocupas un montón de datos que analizar y un montón de colaboraciones para
Para poder trabajar.
Para poder trabajarlos y sacar datos.
Sí, pues bien nos dijo justamente una maestra ayer que las colaboraciones son las que realmente le daban mucho fuerza a tus trabajos, a tus trabajos de investigación, porque de dónde ibas a sacar los datos, de dónde ibas a sacar el procesamiento de los mismos, uh-huh. apoyarte, no sé, en los algoritmos, en esto, en aquello, o en simplemente conseguir las imágenes, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a ellos, sino que unos cuantos, de las cuales las universidades que aportaron con este proyecto son las que, pues las meras privilegiadas que son capaces de obtener la información acerca de estos. Entonces, supongo que teniendo estas colaboraciones con científicos a lo largo del mundo, va a ser más fácil obtener tanto el procesamiento de la información, uh-huh. como las imágenes, como los datos, uh-huh. y todo lo que se necesita para la investigación.
Sí, me imagino que ya está muy peleado las horas de telescopio, porque...
Sí, a pelear las horas.
A pelear las horas, los propios astrónomos se pelean por horas para el telescopio. Y pues, ¿sabes de dónde viene el nombre?
Ah, sí. El nombre viene, pues, en honor a Euclides, uh-huh. que es el padre de la geometría. Pues, de hecho, el espacio que nosotros conocemos está, pues, ubicado en espacio euclidiano y uh-huh. no euclidiano, dependiendo, pues, a la estructura, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, se llamó Euclid, yo supongo que fue porque, como vamos a conocer más acerca de la energía oscura, la materia oscura, y vamos a saber la composición del universo, de alguna manera eso nos va a dar pie a saber la estructura o la geometría en general de lo que es el universo, porque pues uh-huh. es una de las incertidumbres que tenemos actualmente, de que no sabemos si es un espacio, si es un universo cerrado, si es un abierto, si es una en forma de este sillón montal, que es como el hiperbólico.
Ah, el hiperbólico. Ajá. O si tiene forma de dona.
Sí, o el que tiene forma de dona.
Sería muy gracioso que el universo fuera una dona.
Sí, la sería verdad. Muy gracioso.
Sería muy gracioso que fuera una dona.
O que fuera una Pringle gigante.
Ah, o puede ser cualquier forma, la verdad. El universo puede optar cualquier forma y pues ahí está. ¿Quién sabe quién lo puso así? Pero ahí va a estar.
Sí.
Sí, y pues, hablando sobre la energía, algo interesante de la energía oscura y la materia oscura es que no sabemos nada. Nada sabemos. Lo único que sabemos, bueno, o sea, de no saber nada, sí sabemos, pues. Es decir, la materia oscura sabemos que existe porque sabemos cómo interacciona gravitacionalmente. Sí sabemos, y pues, ¿cómo sabemos eso? Por la científica estadounidense Vera Rubin.
Sí.
Vera Rubin fue una astrónoma estadounidense que hizo su trabajo en rotaciones de galaxias y, calculó la velocidad de rotación de las estrellas en galaxias y vio que la curva era plana.
Sí.
No era kepleriana, o sea, cuando es kepleriana, cada vez que te vas más del centro, decae la gravedad y la velocidad de rotación alrededor de la galaxia es muy lenta. Pero esto aumenta. Entonces debe haber algo ahí.
Para simplificar lo que dijiste, es como uh-huh. de que las estrellas que están más al centro de la galaxia tienen que rotar muchísimo más rápido que las que están afuera, ¿no? En los brazos.
Ajá.
Pero ocurre completamente distinto, que todas las estrellas tienen la misma velocidad aparente.
Uh-huh.
Y es lo que es extraño porque, pues, yo creo que por lógica cualquiera pensaría que lo que está más cerca del centro,
uh-huh.
dependiendo, pues, de que tanto sepa de física, sabe que va muchísimo más rápido.
Sí.
Tendría que ir más rápido
uh-huh.
a lo que va afuera.
Sí.
Pero, pues, no es así. Yo creo que otra evidencia de, pues, la materia oscura es el peso, vaya, la masa de las galaxias, que realmente cuando calcularon la masa que tendría que tener, por ejemplo, la Vía Láctea, era una, pero cuando calcularon específicamente la masa para la Vía Láctea, se dieron cuenta que era otra completamente distinta, había una mayor cantidad de masa y pensaron que era un error. Pero realmente fue esto, ¿no? De uh-huh. la materia oscura.
Sí, y pues de la energía oscura, sabemos, creo que sabemos menos.
Sí,
que
todavía
lo,
menos.
Que lo que sabemos de la materia oscura, porque uh-huh. la energía oscura es algo muy enigmático y un dolor de cabeza para físicos y cosmólogos y astrofísicos y todos los científicos de casi todo el mundo de ese tipo, de esos campos, que no sabemos qué es. Pues he escuchado propuestas de que tal vez es la energía del punto del vacío,
uh-huh.
que el vacío tiene una energía y esa energía hace que se crea y hay una expansión del universo, pues. Entonces hay dos formas de buscar ese tipo de cosas, por medio de observaciones astronómicas,
uh-huh.
de detectarla, ya sea indirectamente o directamente, indirectamente por medio de observaciones astronómicas, o también crearla. Eso lo hacen los físicos de partículas en aceleradores, ya sea el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, en Suiza, y en Fermilab también.
Sí, también.
Entonces, dicho esto, pues estamos como finalizado este programa de geociencias y nos vemos a la próxima.
Nos vemos, muchas gracias.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra, una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti.